Es mediodía.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. Los principales partidos se reúnen hoy a sus órganos de dirección en vísperas de una nueva ronda de contactos del Rey con los líderes políticos que por el momento no logran los apoyos necesarios para formar una mayoría de gobierno. De momento, en el Partido Popular, el vicesecretario general de organización, Fernando Martínez Maillo, ha afirmado en Telemadrid que Pedro Sánchez ha perdido los papeles ante el líder de Podemos.
Yo creo sinceramente que Pedro Sánchez ha perdido los papeles en este proceso. Creo sinceramente que está dispuesto a arrodillarse, y yo creo que está arrodillado Pedro Sánchez delante de Pablo Iglesias con tal de ser presidente del gobierno, y esto es la realidad, porque ante esa oferta que hizo Pablo Iglesias, lo más lógico, lo que la dignidad imperaba, era que hubiera no solamente rechazado, sino que sinceramente creo que hubiera tenido que mandar a paseo a Pablo Iglesias. Creo que hubiera sido lo más coherente y lo que te dictaba el sentido común.
El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha afirmado hoy, en alusión a la oferta de Podemos de gobernar en coalición, que su pretensión es hablar de soluciones y no de sillones, y que nunca va a liderar un gobierno basado en la desconfianza. Sánchez ha trasladado este mensaje vía Twitter después de la conversación mantenida anoche con el líder de Podemos, con Pablo Iglesias, que hoy ha vuelto a reiterar en la cadena SER que no apoyará a Sánchez si no entra en el futuro gobierno.
A mí me hubiera encantado tener los votos suficientes para poder ser presidente del gobierno. Nos quedamos a 300.000 del PSOE. Bien, con los votos que hemos tenido, entendemos que tiene que haber un gobierno proporcional en el que al menos la mitad de los ministros y, por supuesto, la vicepresidencia, tiene que estar en gente de Podemos y las confluencias, y también en gente de Izquierda Unida.
En Onda Madrid, el secretario general del Grupo Parlamentario de Ciudadanos ha reiterado su disposición al diálogo, primando, eso sí, el sentido de Estado para garantizar la gobernabilidad del país. Escuchamos a Miguel Gutiérrez.
Nosotros lo que sí que somos capaces es de sentarnos a dialogar con quien nos pongan, porque creo que lo hemos demostrado, lo hemos hecho cuando hemos conformado los acuerdos necesarios para que hubiera una representación lo mayor posible dentro de la mesa del Congreso, pues nosotros nos da igual que sea el señor Rajoy o que sea el señor Sánchez, siempre que lo que quieran de verdad es sentarse a hablar de la gobernabilidad de España y a tener el sentido de Estado que hace falta para trabajar en un momento como este.
Esta tarde el Rey tiene previsto recibir en audiencia al presidente del Congreso, a Patxi López, para que le facilite la lista de representantes designados por los grupos políticos con presencia en el Congreso antes de iniciar el próximo miércoles una nueva ronda de consultas para designar a un candidato a la presidencia. Más cosas, Madrid es desde hoy y hasta el miércoles la capital mundial de la gastronomía. La alcaldesa Manuela Carmena acaba de inaugurar Madrid Fusión. Begoña Larcón, buenas tardes.
Buenas tardes. Más de un centenar de cocineros de 14 países exponen desde hoy aquí en Madrid los nuevos caminos de la creatividad culinaria. Con algunos de ellos ha estado la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha inaugurado Madrid Fusión, destacando la importancia de la cocina para el ser humano. Carmena también ha respondido a las críticas por su ausencia el viernes pasado en Fitur, cuando se celebraba el Día de Madrid.
Estaba en los dos sitios y lo importante sobre todo es que yo creo que fue un éxito Fitur, y eso es lo que nos importa. Me parece trascendente recalcar la importancia de los equipos. Los equipos son necesarios, yo tengo un buen equipo y gracias a este equipo se produjo esa maravilla de estar a los dos estar al tiempo en dos sitios diferentes.
Dentro de una hora, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, se acercará aquí hasta este Palacio de Congresos para visitar el stand de Madrid en la Cumbre Internacional Gastronómica.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Vamos a ver cómo se circula por las carreteras de la comunidad. En la DGT está Israel Martínez. Israel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. En estos momentos se circula bastante bien por todas las carreteras de la Comunidad de Madrid. No hay ninguna incidencia importante que destacar, así que hay que hablar de normalidad. Nivel de servicio blanco.
Completamos la información en el centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Allí está Inmaculada Landeras. Inmaculada, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. En la ciudad tampoco tenemos nada extraordinario que contarles, afortunadamente. Tan solo vamos a destacar dos puntos que por trabajos han quedado un tanto complicados. La calle de José Abascal han estado trabajando en los semáforos en la plaza Gregorio Marañón y ha quedado una circulación más lenta. Y lo mismo en la avenida de la Albufera, en este caso es permanente, no lo olviden, porque son obras fijas, solo un carril en el puente de Vallecas. Por lo demás, el nivel circulatorio en general es suave, incluyendo la M30.
Y completamos el boletín con la mirada puesta en la bolsa, cómo evoluciona el IBEX 35. Parque madrileño, Pablo López, buenas tardes.
Buenas tardes. Caída moderada para el IBEX 35, que lucha para recuperar el color verde y los 8.700 puntos. Ahora mismo cede un 0,55, 8.675 puntos, siendo Gamesa la compañía más castigada, pierde un 3,95%. En el lado contrario, ArcelorMittal destaca con una subida del 3,20. En cuanto a la prima de riesgo, la tenemos estable en entorno de los 124 puntos básicos y el euro se cambia por un dólar con 8 centavos.
Es todo, volvemos con más noticias a la una. Siguen en compañía de Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Minutos pasan de las 12 en punto del mediodía, seguimos en Oye Madrid, en Onda Madrid, y estábamos con nuestra sección, esta sección que a mí me gusta tanto los lunes, que consiste en charlar con alguien que tiene algo que contar. Y esta semana quien tiene mucho que contar, no algo, sino mucho que contar, es Javier Illana, 12 veces consecutivas campeón de España en salto de trampolín en 3 metros, ¿verdad, Javier?
Sí, trampolín 3 metros.
¿Y por qué? ¿Qué diferencia hay entre los 3 metros, los 5 metros y el metro? ¿Qué quiere decir? ¿Qué lo hace más complicado?
Bueno, el trampolín, como el que no lo sepa, es una tabla que se, de aluminio, ¿no? Que es flexible. Y esa tabla, pues tienes que tener mucha experiencia para saber controlarla, porque es muy traicionera y si no sabes controlarla te puede mandar donde ella quiera. Los 10 metros es una plataforma, se llama plataforma de 10 metros porque no se mueve.
Es rígida,
entonces se supone que es más fácil saltar de 10 metros que de 3 metros trampolín. Pero claro, tienes el problema de que la altura, que una cosa da más miedo que la otra.
Da bastante más
pero
miedo,
es
¿no?
más fácil saltar de 10 metros que de 3 metros trampolín.
Bueno, hablábamos con Javier, primero, porque es verdad que el salto de trampolín, y lo estábamos comentando hace un ratito, no es un deporte frecuente, quiero decir, no se habla mucho de ello. De hecho, fíjate, Javier, si en tenis o en fútbol o en baloncesto alguien consigue proclamarse campeón de España durante 12 veces seguidas, en fin, esto sería la bomba, quiero decir, no podría salir a la calle. Salto de trampolín, pues es de estos deportes que se nos escapan un poco, ¿no? Que no tienen ese reconocimiento seguramente popular que deberían tener.
Sí, bueno, es un poco lo que hablamos, ¿no? El dinero, las infraestructuras, porque no es lo mismo el chaval que ve el fútbol por la tele y tiene en su parque un típico campo de fútbol, ¿no? En cualquier parque hay un campo de fútbol o con una pelota. Sí. El típico, deja las dos chaquetas en el suelo y ya tienes una portería, ¿no?
Pues sí, es verdad.
Pero
lo del trampolín es un poco más
complicado.
Un poco más complicado. Bueno, ¿en qué momento descubres tú el mindfulness? Es decir, la técnica de cultivar la mente de una manera determinada para conseguir superar obstáculos, conseguir metas, etcétera, etcétera.
Bueno, yo en el 2012 ya había realizado algún tipo de meditación y este tipo de técnicas que me ha ayudado a conseguir el objetivo, que fue entrar en la final de los Juegos Olímpicos de Londres, 2012, gracias a un coaching deportivo, se llama Luis Canales, y bueno, me llamó porque había terminado el máster y uno de los proyectos que tenía para hacer después del máster era este. Bueno, me llamó, me echó una mano y fue un acuerdo mutuo, entonces fue algo bonito. Después, pasado un par de años, ya no tuve su ayuda y bueno, pues tuve ciertos problemas, como pueda tener cualquier tipo de persona, ¿no? Una pérdida familiar siempre siempre supone un problema, y sobre todo para la mente, que no te deja realizar las acciones que en ese momento estaba haciendo, que era saltar. Y bueno, pues cuando tengo este tipo de problemas, que después del Mundial del 2013 mi abuela fallece, y yo no lo paso realmente bien, incluso...
No, porque tu abuela se había convertido casi en el faro, ¿no? En el que tú pensabas a la hora de conseguir victorias.
Sí, bueno, mi abuela siempre ha sido el faro, no solo mío, sino de nuestra familia. Era el punto de encuentro. Si alguna vez veíamos a nuestra familia completa, era porque estaba en casa de mi abuela y yo pasaba mucho tiempo con ella y siempre veía a todo el mundo porque me ha criado ella, digamos. Y bueno, pues esta pérdida supuso para mí un sentimiento emocional muy fuerte que incluso me paré de saltar, ¿no? No podía saltar porque me estaba creando ansiedad, estaba en Canadá, tenía ansiedad y yo no sabía por qué. Tenía los nudos en el estómago, bueno, la típica ansiedad, estrés que tiene todo el mundo. Sí. Pero yo no sabía qué era,
no,
porque es que nunca,
claro,
había tenido este problema. Entonces, bueno, vuelvo a Madrid por Navidad. Navidad las pasamos muy mal porque de ser una familia de 10, 12 personas, pues nos quedamos mi tía, mi primo, mi madre y yo. Y bueno, fue un poco triste esa Navidad. Y en ese momento decido pedir ayuda porque... como el que tiene una lesión y se va al fisio, pues cuando tiene algo que le pasa en la cabeza, creo que la mejor opción es la ayuda del psicólogo, porque tampoco está tan mal. O sea, yo no entiendo a la gente que huye del psicólogo.
Sí,
porque...
que también tiene como esos prejuicios, ¿no? De
sí,
decir,
voy al psicólogo
y ir al psicólogo.
Ir al psicólogo parece que estás loco, y yo creo que hoy en día eso hay que cambiarlo poco a poco. Ir al psicólogo es una gran ayuda, sobre todo en un mundo en el que vivimos lleno de necesidades, en el que todo va muy rápido, tenemos mucho estrés porque queremos ir a todos los sitios y queremos llegar a todos los sitios. Y yo creo que es algo que deberíamos tenerlo incluso cuando tienes un problema, sino desde pequeños nos deberían educar emocionalmente para saber llevar esas emociones que, como digo, bloquean nuestras acciones. Y bueno, en este tipo de ayuda que a mí me dieron en el psicólogo, pues descubrí esta técnica que se llama el mindfulness, y es un poco una técnica de meditación. Meditación, cuando digo meditación, la gente no piensa que tiene que estar haciendo yoga o tiene que hacer algún tipo de este tipo de cosas, sino una meditación es simplemente... tener un tiempo para ti de entre 10, 15 minutos, 30 minutos, dependiendo ya el tipo de meditación que tú quieras hacer. Yo lo hago entre 5 y 15 minutos también cuando tengas tiempo, y es simplemente meditar, buscar en tu interior esas emociones, identificarlas y sobre todo aceptarlas, sean cuales sean, ¿no? Si es una, sobre todo identificarlas, si tienes una emoción de estrés, identificarla y luego aceptarla para saber que no pasa nada, que es tuya y puedas... realizar tus acciones. Esto lo que va a hacer es que le vas a dar menos importancia a tus emociones, te lo vas a tomar de otra manera y vas a poder seguir realizando tus acciones. A la gente esto le cuesta entenderlo porque no sabe muy bien de lo que estoy hablando, pero yo le voy a poner un ejemplo que siempre pongo y es muy curioso además. Cuando estamos una mañana trabajando en casa o haciendo cualquier tipo de actividad, y cuando pasa la hora de comer nos echamos la mano al bolsillo y resulta que nos falta el móvil, ¿no?
Sí.
Y lo dejamos absolutamente todo, no importa la vida, ya se ha acabado, sino estamos buscando y tenemos plena atención a esa cosa tan insignificante que no nos habíamos dado cuenta que nos faltaba hasta que nos acordamos de ella, y es el móvil. Y esto crea un tipo de emoción, que es estrés, es ansiedad, porque no lo encuentras, porque no sabes dónde está, porque
habré
vas a
hecho,
perder
lo habré perdido,
todas,
me lo habré dejado.
Los contactos, vas a perder todo, y esto te bloquea cualquier tipo de acción que estés haciendo, como sea comer, como sea trabajar. Entonces, esto, técnica, es lo que hace, que es, bueno, he perdido el móvil, no lo encuentro, acepto este tipo de estrés porque a nadie le gusta perder el móvil, pero sigo continuando mis acciones y luego ya lo encontraré o ya lo buscaré o ya haré lo que tenga que hacer. Y eso es un poco de lo que trata este tipo de meditación, para saber conocer tus emociones, conocerte a ti mismo para que no te bloquee tus acciones y poder realizar las acciones que tengas que hacer en el día a día. Por ejemplo, cuando alguien... le deja el novio, lo primero que hace se queda en casa,
sí, a llorar,
con depresión en la cama y no sale, y yo creo que esto es algo que es muy negativo, porque no creo que porque alguien te deje te tengas que meter en la cama durante una semana, sino puedes también salir con tus amigos, con tus con tu familia, tendrás apoyo, ¿no? Entonces este es el tipo de técnica que te ayuda a superar estos
Y una técnica que a ti te ha ayudado a superar muchas dificultades, porque es verdad que de los grandes deportistas vemos los triunfos fundamentalmente, ¿no? Cada vez que tú has subido a un podium y te has convertido en campeón de España de salto de trampolín, eso lo vemos todos y nos parece muy bonito y decimos, mira qué suerte, oye, ya me gustaría a mí. Entonces ya, pero no sabes lo que hay detrás, la cantidad de veces que te quedas fuera de ese podium, la cantidad de veces que saltas y no has saltado bien, la cantidad de lesiones que uno tiene por el camino, los disgustos, cuando uno no va a un campeonato porque no llega a poder ni siquiera participar, todas esas cosas, ¿no? Que forman parte también de tu mochila.
Sí, eso es algo que tenemos que aceptar todo el mundo. El fracaso es algo que siempre nos va a acompañar. Y sobre todo lo que hagamos. Cualquier cosa que hagamos, da igual que seas deportista, que seas empresario, que seas periodista. Si tú no das una buena noticia, incluso das una noticia que es falsa o das una noticia, has hecho una mala entrevista, yo creo que el periodista también se va a sentir un poco decepcionado. Pero bueno, esto también le va a enseñar a que en otra entrevista ya no va a cometer el mismo error. Al igual le pasa a un empresario. Creo que los grandes millonarios de este mundo, tengo entendido que tienen que pasar 3 veces por la quiebra para poder ser millonarios, ¿sabes?
¿Qué me dices? Pues mira, esto me alegra mucho, porque como no conseguiré yo ser gran millonaria nunca, pues por lo menos digo, mira, por lo menos no me arruinaré.
A mí me lo dijeron una vez, y creo que los millonarios tienen
normalmente que... Normalmente sí, suele ocurrir, ¿no?
Suele ocurrir que se van 3 veces.
Cuando uno arriesga mucho, pierde mucho también.
Pero bueno, de ahí he perdido una vez, he perdido dos veces, he perdido tres veces.
Y el mérito, ¿no?
Y ya sé por qué estoy perdiendo, entonces ahora la cuarta vez, sino el éxito siempre viene a través del fracaso. Lo importante es saber qué es lo que tienes que aprender de él y aceptarlo, sobre
Javier,
todo.
Javier, tú sigues saltando, has escrito un libro, te hemos visto en algún programa de televisión, tu presente sigue siendo el deporte, pero ¿después qué? Porque a los deportistas, es verdad que siempre, nunca le preguntamos a un empresario después qué, pero los deportistas es verdad que tenéis una vida profesional muy limitada, porque aunque tú digas que no es el cuerpo, es la mente, el cuerpo también tiene algo que ver.
Sí, bueno, cuando hablamos de hecho en mi caso es el cuerpo y no la mente.
Es el cuerpo, pero ¿después qué? ¿Qué vas a hacer tú con el resto de tu vida cuando dejes de saltar?
Bueno, yo creo que estos 20 años dándolo todo por el deporte y los saltos, algún hueco habrá para mí en cualquier tipo de institución, sea la federación, consejo, etcétera.
O sea, que lo tuyo es seguir dentro de este mundo, ¿no?
Hombre, es el mundo que gracias a eso soy quien soy, ¿no? Y creo que sé bastante sobre este tema y me gustaría sobre todo ayudar al mundo de los saltos, ya no solo en el presente, sino sobre todo para un futuro en el que los saltos sean más conocidos, tengan más popularidad y podamos ser más campeones y sacar campeones que yo creo que niños tenemos en Madrid, ¿no? Perdón, en España, ya que somos campeones del mundo en casi todo, en fútbol, en baloncesto, en tenis, en todos los deportes así profesionales que conocemos, ¿por qué no en saltos?
Pues también.
Yo creo que tenemos gente que podemos preparar muy bien para poder llegar lejos.
Tú para empezar, quiero decir que eres el ejemplo. ¿Y literatura qué? ¿No? ¿El gusanillo después de escribir este libro no te pica para seguir escribiendo cosas?
Bueno, de momento no tengo nada más que contar. Entonces, habrá que ver poco a poco a ver qué se me va ocurriendo para seguir escribiendo algún libro. De hecho, el libro tampoco es una gran cosa, ya que tiene 80, 90 páginas.
Oye, perdona.
Que no me dio tiempo a escribir más.
La cantidad no tiene nada que ver con la calidad, ¿eh? O sea que... ¿Tú pensando en quién has escrito esto?
Bueno, pensando sobre todo en mí, en que quería dar a entender a la gente que sea cual sea la situación en la que esté, siempre se puede seguir adelante y se puede lograr los objetivos que te propongas. Y sobre todo, yo creo que es una historia en la que la gente solo ve a Rafa Nadal, solo ve a Pau Gasol, solo ve a Fernando Alonso. Y yo creo que también hay deportistas en España que estamos entre esa gente, que nos lo curramos también. Y bueno, es una historia que quería que la gente supiese, leyese, y sobre todo si le puede ayudar, que es lo más importante, pues que le ayude.
Es una historia, además, lo pone en el libro, un libro de lucha, una historia de superación. Porque tú tienes por delante un problema, que es un problema de salud, un problema físico relacionado con una enfermedad que se te ha detectado y que tú, a pesar de todo, estás dispuesto a pasarle por encima a la enfermedad.
Sí, bueno, esto es algo que hay que tener claro, pero yo creo que cualquier persona que tenga cualquier tipo de enfermedad, como el que tiene diabetes, como el que tiene ¿no? Yo creo que es ahí algo que hay que superar, porque ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a venir abajo? No puedes. Es algo que no le puedes permitir.
Tú te puedes venir abajo siempre y cuando hagas un doble tirabuzón. Sí, desde quiero decir.
Eso es algo...
un poquito de hierro al asunto.
Eso es algo que siempre te va a pasar. Venirte abajo es una cosa que nosotros tenemos y tenemos que aprender y, sobre todo, como digo, tenemos que aceptar. Pero bueno, tampoco hay que quedarse abajo durante toda la vida, sino que se puede uno recuperar. De hecho, hace mucho tiempo me dijeron en esta vida que la gente está empeñada en que cuanto más fuerte golpees a la vida va a ser mucho mejor. Y yo, a mí me enseñaron a que, dice, me dijeron, da igual lo fuerte golpees toda la vida, que ella siempre te va a devolver el golpe mucho más fuerte. Lo importante en esta vida es estar preparado para encajar esos golpes.
¿Cuándo tienes el próximo entrenamiento, Javier?
Pues esta semana tendremos entrenamiento y la semana que viene.
Cuando dice, ¿tenemos entrenamiento esta semana? ¿Cuántas horas de entrenamiento?
Bueno, suelo entrenar de 6 horas al día, de 10 a 4 de la tarde con una hora de descanso.
6 horas al día. ¿Cuántas veces te da tiempo a subirte al trampolín de 3 metros y tirarte abajo en 6 horas?
Pues yo he llegado a calcular y lo más que he hecho han sido 180-200 saltos al día.
¡Qué barbaridad! Así
pero
sin más.
El que más. No hacemos todo eso todos los días, porque si no, que más. Lo normal suelen ser de 140 a 130 saltos.
Y después de 20 años, uno, por mucha floritura que intente hacer, ya lo de la tripada está en el agua, ya no se la pega, ¿o sí?
Bueno, te sorprenderías, porque somos más burros y muchas veces lo hacemos todo sin pensar y te despistas y alguna vez te das. No te das con el agua, sino a veces incluso con el trampolín, pero bueno, son cosas que...
Vamos, te das con el trampolín. Lo dices así como tal. ¿Qué es lo que te falta por hacer? Quiero decir, ¿cuál es ese salto que todavía has conseguido y que dices, venga, me voy a hacer un quíntuple mortal? No sé, algo que digas, yo no voy a parar hasta que consiga esto.
Pero a nivel deporte, a nivel salto.
Sí, claro, a nivel salto.
Bueno, yo creo que lo he conseguido... No lo he conseguido casi todo, pero he arriesgado bastante, he conseguido muchos de los objetivos. Y bueno, hay saltos que todavía se me resisten, pero... Creo que mi nuevo objetivo ya no es saltar de 3 metros, sino me gustaría saltar de más alto. No hacer saltos descomunales, pero sí me gustaría saltar de, por ejemplo, los 27 metros. Que...
¿Cómo 27 metros? Pero eso es una barbaridad.
Pero es la modalidad del famoso Red Bull Cliff Diving.
Estos son como los picados estos que vemos que se tiran ahí.
Eso.
¡Qué barbaridad!
Eso me gustaría probarlo y me gustaría saltar de 27. He estado ya, además he colaborado con Red Bull.
¡Por Dios!
Y tengo que decir que es impresionante eso.
Vamos, me lo vas a decir.
Es otro mundo,
Me subo a tu trampolín de 3 metros y me tienen que bajar la grúa. Los bomberos, porque me quedo agarrada a la tabla y no hay quien me suelte. ¿Qué es lo más difícil, por cierto, de saltos? Porque hay muchas veces en temas de deportes que lo que nos parece más llamativo o lo que es más espectacular, a lo mejor no es lo más difícil. Y hay otra cosa que es más discretita, no sé, tirarse de cabeza y dices, no, es que lo más complicado de todo es tirarse de pie recto, no lo sé. ¿Qué es lo más complicado de todo?
Lo más complicado, como ya te he dicho, es el trampolín de 3 metros. Es esa altura que, aunque parezca que son 3 metros, pero...
Que saltas y sales rebotado, claro. Claro. Sales hacia arriba.
La tabla te puede mandar para donde sea y, sobre todo, el tener 3 metros para poder hacer 4 mortales adelante o para cualquier tipo de lado, pues eso es lo realmente complicado. Aunque luego la gente vea 10 metros y diga, qué difícil son los 10 metros, eso es mucho más fácil porque tienes más espacio, pero... Complicado en saltos es todo, desde tirarte de cabeza hasta hacer típico caída, ¿no? Solamente dejarte caer de cabeza, y es algo que siempre los saltadores estamos practicando todos los días.
Se ligará mucho, ¿no? Quiero decir, en la piscina uno sube al trampolín cuando nadie sabe que eres tú, en una piscina cualquiera. Uno sube al trampolín y dice, mira, uno que sube al trampolín. Tipazo tiene. Ahora, de pronto, hace un clavado ahí. Y yo supongo, con esto se liga.
Bueno, no, todavía no ha sido el caso. No sé si a lo mejor es porque he sido tonto o algo. Pero...
Pues que estás demasiado concentrado.
No me ha dado por ahí.
Que esto en la competición está muy bien, que estés concentrado, pero cuando uno va a la piscina, hombre, a ver, que te agarre las habilidades.
Esto es como la gente que va Que esto es como la gente que trabaja. Yo no me llevo el trabajo a mi vida personal, ¿no? Entonces, si me voy a la piscina es para disfrutar, ¿no?
O sea,
para
que vas a la piscina y bajas por la escalerilla, por Dios.
No, hombre, tampoco he hecho, pero...
Te tiras a la bomba.
Pero voy a disfrutar, a relajarme. No, pero alguna vez con los amigos es verdad que nos han llamado, me han llamado la atención, desgraciadamente.
Han dicho, y, a ver este, que esa, a lo mejor no sabe lo que hace.
Oye, que no se, puede, no se pueden dar vueltas.
No se puede dar volátiles.
No se pueden hacer mortales, yo, perdona. Y ya. Encima pasan más vergüenza que...
Que el que se tira la bomba y salpica todo el mundo, ¿no? En fin, que si quieren saber ustedes un poquito más de Javier, pues no es mala manera de empezar leerse este libro. No es el cuerpo, es la mente. Un libro de lucha, una historia de superación. Está editada por Alienta y merece la pena, como... Decía Javier, muy mal dicho, por decir, una poquita, cosa poquita. No, es un libro corto, eso sí.
Sí,
tiene
no, pero
pocas
a ver,
páginas, pero son muy interesantes.
Lo he dicho de broma, está claro, pero me gusta que los libros sean cortos para que la gente se quede más con los detalles y los datos, porque al final, luego cuando haces un libro de 400, 500 páginas, a la gente se le olvida el primer tema, el segundo, el tercero. Entonces, yo creo que es algo corto, algo bonito y sobre todo que la gente le ayude y se quede con esas claves que viene en el libro.
Javier y Yana, estaremos muy pendientes de tus futuros éxitos. Todavía te quedan un montón de años por seguir siendo campeón de lo que tú quieras.
Esperemos.
Y aprovecha la próxima vez que vas a la piscina, acuérdate de mí. De verdad, que está muy bien esto de que el trabajo es el trabajo, pero uno sale y te pega un quiebrecillo y verás tú qué éxito. Vale. Javier, muchísimas gracias.
A vosotros,
ha sido un
gracias.
Placer. Que tengas mucha suerte. ¡Qué alegría! ¿Eh?
¡Claro que sí!
¿Puede ser un gran día?
Pues
claro que sí. Y si además nos regalan cosas, pues mejor. El
muchísimo
día mucho mejor.
¿Vale? Oye, enseguida vamos a volver a nuestra rutina, vamos a cocinar, claro que sí, como hacemos todos los días, y vamos a recibir a Manu Tenorio, nada más y nada menos. Pero antes...
¿En carne
antes,
mortal?
Sí.
Madre
totalmente,
mía. Pues
totalmente.
¿Me avisa? Me voy a la peluquería, no sé.
Perdona, pero si vienes de peluquería hoy.
¿Pero qué voy a venir? ¿Tú qué te crees que me... ¿Pero tú qué tienes contra mis peluqueras? ¿Qué te crees que me peinar así? Pero esto... ¿Sí? Llevo
pero
unos
si,
pelos
si
que traes, no hay...
Pero si me traes una onda que yo pensaba que había sido la peluquería.
Claro, que es que me ha caído el
cascos,
agua y se me...
Que son los cascos, que se han puesto el pelo para arriba de los cascos.
Exactamente.
No.
Oye,
pero
yo... Almonací, por yo Dios, pido no... perdón a mis peluqueras porque yo no sé que... Está
perdona.
Una fama.
Pero yo quiero levantarme así de la cama y llevar el pelo como tú.
Pues ponte unos auriculares y quítatelos todo el rato. Póntelos y quítatelos desde las 8 de la mañana. Compañera,
a ver,
¿te quedará el pelo
abajo,
así?
La onda de abajo no se te queda de los auriculares. A mí no me engañes, tú te has hecho algo.
No, eso es que la humedad de que el pelo
no me da
que se me eriza.
En fin, que yo voy a lo que voy.
Me
que,
lo va a quedar ahí, bebé.
El gran día
por
es
Dios.
Una película que se va a estrenar este viernes, ¿de acuerdo? Tenemos esa nueva peli, El gran día, en el que vamos a revivir momentos, oye, pues parecidos a los que has vivido con Javier y Yana, que hemos descubierto cómo era un chaval que desde pequeñajo tenía las ideas claras, él sabía que iba a triunfar, él sabía que iba a tener éxito, y eso es más o menos lo que nos van a contar.
No, el problema es que
peli.
No lo sabía. Ahí está el mérito.
Bueno, ya.
Que él quería, no lo sabía y lo ha conseguido.
Y tú haces todo lo posible para conseguir que ese éxito llegue a tu vida. Bueno, pues en esta ocasión nos vamos a encontrar con cuatro jóvenes que vienen de Cuba, de India, de Uganda y de Mongolia, que llevan meses preparándose para afrontar su desafío y para conseguir ese éxito soñado. Y ese gran día llega de repente en esta historia en la que nos hablan del esfuerzo humano y de la superación. Tenemos entradas para el preestreno, ¿de acuerdo?
¡Qué bien!
El jueves en el cine Palafox, calle Luchana número 15, a las 9:30 de la noche. Todos aquellos que quieran disfrutar de esta peli del gran día, solo van a tener que llamar a un número de teléfono. El teléfono gratuito 910-30-63.
¿Pero es el nuestro?
Exacto.
¿Ah? Como has dicho, hay que llamar un teléfono. Yo estaba esperando llamar un teléfono. Es el nuestro.
Es el nuestro.
Regalamos
de toda la
nosotros las entradas.
Regalamos nosotros las entradas. Al menos somos los intermediarios. Así que todo aquel que hoy vengo generosa, que ni pregunta ni nada, que vamos con prisa, todo aquel que quiera una entrada doble para disfrutar del gran
doble,
día el
además.
Jueves. Cine Palafox, 9:30 de la noche, que me llame 910-30-63. Los 10 primeros tienen premio.
Pues venga,
corriendo a coger el teléfono. Hasta luego.
A ver, que es que estamos aquí con la cocina medio. Es que esta vez estoy un poco preocupada. No sé si ponerme gorro de cocinera o qué. Lo del pelo.
Ya, ponte el gorro, sí.
Sí, ¿no? Ya he puesto, ya he puesto.
Claro. Y luego viene mano. Es que estaba aquí y me has pillado la cocina.
Pues mira.
Claro, ahora, preparándote una brochetita.
Claro, el problema es que viene mal. Claro, que no me acordaba yo porque estaba yo tan preocupada con mi pelo. Porque viene mal no tenor y yo con esto.
Bueno, pero tienes que estar aquí haciendo radio y cocinando.
Madre mía. Bueno, venga, vamos a la cocina.
Pues que nos vamos en busca de la receta, un local de Madrid donde podemos comer rico y también a buen precio. Comida para compartir mientras, por ejemplo, que disfrutamos de unas buenas pintas. Nos esperan al lado del Planetario, en la calle Eros número 10, en O'Daily. Taberna irlandesa, para disfrutar de buenas cervecitas, aperitivo o quizá una cena informal, acompañada, eso es como digo yo, de buena música.
Muy bien, pues vamos a hablar con Iván Sita. Iván, buenos días.
Buenos días, Eli.
Bueno, bienvenido a este programa en el Día Mundial del Café Irlandés, porque, en fin, vosotros tendréis la pinta, pero hoy nos hemos enterado que es el Día Mundial del Café Irlandés. Fíjate qué cosas.
También tenemos café irlandés.
También lo inventó un irlandés, por lo visto, como nos han contado, ¿no? Perdona, que nos lo ha contado antes Belén Amonacid, que esto se debió a una espera en un aeropuerto, que había no sé qué inclemencias que no permitían que el avión saliese, que los pasajeros estaban muy, en fin, nerviosos, y que hubo un camarero irlandés que decidió echar whisky en el café de los pasajeros para ver si los tranquilizaba, y ahí nació el café irlandés. Así que es un día muy especial hoy para recibir a alguien que se encarga de un lugar que ha hecho de la pinta, ¿no, Iván? Casi que es una seña de identidad.
Sí, básicamente. Cualquier irlandés, no tener pintas y no tener varios tipos de cervezas, pues bueno, no sería un irlandés, lógicamente.
Ya. Pero tú irlandés de la misma Irlanda...
Irlandés de Arganzuela.
No eres,
pinta,
¿no?
No tengo pinta, ¿verdad? No, la verdad es que soy de un barrio bastante castizo de Madrid, que es Carabanchel, y bueno...
Bueno, ¿y cómo se le ocurre a alguien de Carabanchel estar en una taberna irlandesa? Ya,
pues,
permítame
bueno,
ya la curiosidad.
Sí, ¿no? Después de 20 años en el sector, pues bueno, trabajando en varios restaurantes, regentando un bar en este barrio, pues bueno, decidí cambiar un poquito y otro concepto diferente de hostelería. Y así que nos embarcamos otros socios y yo y decidimos montar este tipo de negocio.
Bueno, un negocio, una taberna irlandesa, pub irlandés, Iván, con distintos ambientes, podríamos decir, y distintas propuestas, ¿no? Podemos ir a tomarnos un aperitivo, como decíamos, a disfrutar de música, a cenar, a estar al quite, no perdernos ningún acontecimiento deportivo, por ejemplo, porque lo tenéis ahí, conectéis con cualquier evento deportivo en las pantallas, o incluso podemos reservar para hacer celebraciones o cumpleaños.
Eso es, sí, tenemos, pues bueno, el local está diferenciado en dos ambientes, como bien habéis dicho, uno es más tipo cervecería y lo otro, pues sí, efectivamente lo trabajamos más para fiestas privadas, cumpleaños y cualquier evento que se pueda realizar.
En cuanto a la carta, ¿qué es lo que ofrecéis? ¿Qué podemos pediros?
Pues bueno, tenemos un poco de todo tipo, desde hamburguesas, sándwich, y luego pues una serie de platos diferentes, como pueden ser de carnes, pescados, como nuestro fish and chip, estilo de calamar, salmón, pues bueno, y luego los cortes de carne, tenemos entrañas, secretos, salteado asiático, y precisamente esta semana pues tenemos una brocheta de pollo en tempura, que la verdad es que se está vendiendo bastante bien, se está gustando mucho al público, y bueno, pues un poquito de todo.
Bueno, creo que es precisamente la receta de esta brocheta de pollo en tempura la que nos vas a dar hoy, Iván.
Eso es.
No, bueno, pero pues... a mí lo de la tempura, a mí es que no me queda bien.
Y es que tiene su truco, la
que
tempura.
Algo le hago yo que no me queda con ese rebozadito así crujientito.
De tempura, tempura.
De tempura, ¿no? Tempura, que me queda ahí como un poco mal. No sé cómo decirlo. Bueno,
pues si os parece, seguimos los pasos de Iván, de Ivancita, el alma mater de O'Daily, ahí en la calle número 10, cerca del planetario. Y nos cuentas, Iván, los ingredientes, los pasos, y te vamos siguiendo, ¿vale?
Muy bien, bueno, pues los ingredientes es pechuga de pollo, limpia, verduras, fideo soba, y bueno, pues básicamente la receta es marinamos el pollo en tacos durante unas 24 horas con miel, unas especies, cáscara de lima y soja. Luego preparamos un pisto, todo cortado a la jardinera, que son como unos bastones de unos 4 centímetros, que lleva cebolla, pimiento rojo, pimiento verde, zanahoria... Y bueno, pues luego la tempura la hacemos con harina de arroz, trigo, sésamo y cerveza bastante bien fría.
¿Cerveza irlandesa o cualquier tipo de cerveza?
No, es una cerveza rubia. Es una cerveza
rubia, vale.
Eso es, sí. Y bueno, pues luego pasamos los tacos de pollo por la tempura y lo freímos todo hasta que quede bastante crujiente. A la hora de emplatar, pues bueno, ponemos una base del pisto. Y los fideos soba, que previamente lo hemos cocido en un caldo de ave, y colocamos la brocheta encima y terminamos decorando con un buque verde de canónigos.
Un momento, Iván. Hemos pasado por la tempura, como aquí quien pasa. No, a ver, un momento. Uso harina de tal y de cual, y dice, pero bueno.
Harina de arroz.
A ver, harina de arroz, ¿no? Yo cojo la harina de arroz. ¿Cuánta cerveza le tengo que echar yo a la harina para que la tempura me quede como la tuya?
Bueno, pues le podemos echar unos 250 mililitros.
¿En cuánta harina?
¿En cuánta harina? Pues bueno, es un poquito ahí a ojo del chef.
Ya.
Porque para que la tempura no se quede muy espesa y luego a la hora de comer no sea tan pastosa como bien has dicho antes, pues bueno, se tiene que quedar no ligera, pero tampoco espesa. Entonces, pues bueno, es un poquito a ojo.
Ay, a ojo. 250 has dicho de cerveza. Sí, pues 250 gramos de harina.
Eso es.
Todo lo dices tú, Martín.
Hombre, claro,
Romo,
que soy pinche.
No, bueno, sí, pero en fin. No hay ningún truco para saber la masilla esta que nos queda. No sé.
Tú quieres la tempura perfecta.
Claro, yo quiero la tempura perfecta, evidentemente.
Claro, ese es el truco del chef.
Ya, Ángela María, aquí andamos. Bueno, pues vamos a subir la receta a nuestro recetario, sección fácil. Bueno, fácil siempre y cuando uno sepa hacer la tempura.
Claro, claro.
Y si no, lo que podemos hacer es irnos a O'Daily, espiar la textura de la tempura de la brocheta de pollo que hace Iván.
Claro, tú dices que vas a ir al servicio. Y te has perdido, te has metido en cocina, de repente.
Exactamente, y le miro a ver la pasta metiendo el dedo, cuánta resistencia encuentro yo en la tempura, por ejemplo, no sé, se me está ocurriendo. Hay que buscar, encontrar un poquito de resistencia. Y mira, esto nos sirve de excusa para pasarnos por el O'Daily, tomarnos una cervecita, probar la brocheta de pollo e intercambiar libros, que también es algo que creo que hacéis allí, ¿verdad, Iván?
Sí, tenemos una biblioteca bastante extensa con unos 2.500, 3.000 libros. Y bueno, pues la gente puede llevarse alguno, traer otros. Bueno, un poquito variedad de todo, para todos los gustos.
O sea que para pasar un rato estupendo, ahí está O'Daily en la calle Eras 10, ¿no?
Eros número 10.
Muy bien, Iván.
Encantado de recibirles.
Muy bien. Si te arrepientes de tu maldad y quieres darnos el truco de la tempura, estamos a tu disposición en cualquier momento, ¿de acuerdo?
Perfecto. Es un secreto que lo guardaremos.
Bueno, hasta que vayamos y lo robemos. Muchas gracias, Iván. Un beso muy fuerte.
Hasta luego. Adiós. Un abrazo.
Martín Romo,
dime.
Entérate cómo se hace una tempura en condiciones para subirlo ahí, que en la receta.
¿Quieres
que a mí me falla la tempura, chico? ¿Qué quieres que te diga?
Te lo digo exacto.
Venga, a ver.
200 gramos de harina de arroz.
Sí.
2 huevos.
Sí.
200 mililitros de cerveza.
Bien.
2 cucharadas soperas de sésamo.
Uh-huh.
Y la sal al gusto.
Este es mi Martín Robo, que le ha robado el secreto a Iván. Súbelo rápidamente a la página de Facebook, ¿de acuerdo? Venga, hasta luego. Adiós.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, hoy en Madrid, con Eli del Valle.
¡Bienvenidos al maravilloso mundo del circo! ¡El tigre con dos cabezas! ¡El hombre que mide 2 metros de ancho! ¡La cigüeña que habla ruso! ¡30% de descuento en Ford!
¡Increíble, pero cierto! Aprovecha el final de stock de 2015 y llévate un Ford Fiesta o un Ford Focus con un 30% de descuento. ¡Solo hasta fin de existencias!
Red Ford de la Comunidad de Madrid.
Fuimos pioneros en el teléfono conectado en las mesas. Mucha gente nos recuerda por la diversión y los espectáculos en vivo en las despedidas de soltero y soltera. Y ahora nos recordarás por nuestra nueva cocina. Más platos, más sabor. Como siempre, Peletazo. Juan Bravo 66 o peletazo.com.
www.ondamadrid.es.
Cómo te he echado de menos. Tu ausencia tardeció todo mi cielo y tanto otoño se coló fuera de tiempo. Yo me acostaba en el parque vacío de esta cama, me enroscaba en el olor de tu almohada y así te respiraba. No te imaginas cómo te he echado de menos. Es un calvario vivir tan lejos, pero me alivia.
La cosa más bonita.
Sí, ¿verdad?
¿Qué bien suena esto? Claro que sí.
Suena fantásticamente bien. Es un regalo. Es un regalo que nos hace el dueño de esta voz, que es Manu Tenorio. De todo corazón nos hace este regalo.
Y Edman nos lo trae. Y yo con esto me estaba yo quejando, Manu. Buenos días,
hola,
bienvenido.
Hola, buenos días.
Me estaba quejando yo, que es que a mí no me habían dicho que verías tú en persona a traernos.
Ah, ¿no?
Claro, yo aquí con unos pelos.
Pues aquí estoy de cuerpo presente.
Pero en carne mortal, además. Y estaba, te lo decía hace un momento, pues, tú estás igual que siempre, ¿tú qué haces? ¿Duermes el papel al bal? ¿Qué haces tú?
El cirujano que hace maravilla, ¿eh? Con un bisturí hace maravilla. No sé, la vida me trata bien. También, bueno, de hace ya algún tiempo, pues, en fin, pues, me cuido bastante, ¿no? O sea, me cuido bastante en el sentido de que llevo una vida sin demasiados excesos, una vida bastante familiar. También procuro ir todos los días al gimnasio porque me ayuda también psicológicamente a estar fresco y lúcido.
Bueno, fuiste portada del Men's Health.
Sí, fue hace unos, pero eso ya fue hace unos años.
Bueno, pero sí, las buenas costumbres se mantienen, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que una manera de sentirse vivo también en la vida, ¿no? Es plantearte retos cada 2x3, ¿no? Y plantearte nuevas metas, ¿no? Entonces, bueno, hubo un momento y yo dije, oye, me lo voy a poner ahí, voy a echarle ahí el resto para ver si podemos dar un giro a mi físico y tal, y meterle caña, a ver hasta dónde llego. Y la verdad es que, bueno, hombre, fue bastante duro, ¿no? Pero mira, llegamos a la portada y la verdad es que ahí se ha quedado, para la historia, ¿no?
Oye, pero de todas maneras, los que os dedicáis al mundo de la canción, a veces tenéis que tener cuidado con esto del físico, porque a veces te cambia el físico y te cambia la voz, ¿eh? No es tu caso, porque escuchamos que sigues teniendo una voz cada vez mejor, yo creo, que lo tuyo va increciendo. Pero es verdad que a veces uno engorda, o lo hemos visto en algunos cantantes, que adelgazan mucho, o que cambian, y les cambia la voz, fíjate.
Hombre, realmente también lo que ocurre es que en la voz te influye todo, desde el estado anímico hasta el peso, ¿no? Uh-huh. Y también lo que ocurre muchas veces cuando uno adelgaza demasiado, pues no está alegre. Es que no está feliz.
Se queda
chuchurrío. Entonces, sí. Claro, cuando estás anímicamente también triste y down, pues eso también te afecta mucho la garganta.
Bueno, lo que nos ha traído Manu, Clara, Es un disco, pero es también un DVD, pero es también,
y también
un libro.
Un CD.
Pero se lo trae todo junto.
Es de todo, sí, porque esto era un proyecto que él tenía ganas de hacer desde hace tiempo. Ahora nos lo contará. Hace muy poquito que salió tu último disco, el séptimo, creo, de estudio, antes del verano.
Sí,
no hace mucho, pero esto era algo, un proyecto en paralelo, ¿no? Algo que querías ofrecer también a tus seguidores.
Sí, realmente hace menos de un año que salió mi último disco. Pero bueno, también es que a raíz de ahí salió este proyecto, ¿no? Porque estábamos haciendo un concierto en el Casino de Barcelona, y yo siempre después de los conciertos tengo la costumbre de recibir al público porque me gusta tener ese contacto con mi público, ¿no? Y testear un poco qué le parece el disco, qué le parecen las canciones, qué le ha parecido el concierto, porque me gusta ese roce, ¿no? Con la gente. Y dio la casualidad de que vino una familia a tener ese encuentro conmigo, a que le firmara el disco y tal, y daba la casualidad de que después de hablar mucho y tener un contacto así, mucha afinidad, y bueno, me transmitieron que seguían mi carrera hace mucho tiempo. Resulta que también tenían una editorial, a que tenían una distribución a nivel nacional, a nivel latinoamericano, o sea, que tenían una editorial como Dios más. Y bueno, como yo soy autoproductor de hace ya tiempo y siempre busco nuevas maneras de canalizar mi música y de emprender nuevos proyectos, pues se me ocurrió la idea de plantearle la posibilidad de sacar un disco, libro y tal. Entonces, bueno, después de valorar mucho el proyecto, todo se fraguó en este libro con un DVD y con un disco acústico, ¿no? Un trabajo que yo le llamo de 360 grados, ¿no?
Bueno, esta historia se cuenta además en el disco, esto que nos está contando Manu, además de muchísimas... Es que no, yo creo que no te has dejado absolutamente nada... Porque cuentas cosas desde los detalles más pequeños a las cuestiones más profundas de tu vida. No sé si te has dejado algo por el camino, pero realmente es un desnudarse en toda regla.
Bueno, yo creo, yo valoro que tenía una implicación en el libro y una digamos un 80%, ¿no? Porque realmente, al hacer este libro, que tenía una parte muy importante autobiográfica, y viniendo de cómo venía y tal, y siendo el primer libro que yo sacaba y tal de este tema, pues hombre, tenía que hacerlo bien, tenía que volcarme, ¿no? Tenía que darlo todo, ¿no? Tenía que tener un compromiso ya no solamente con el libro, ¿no? Que es mío, ¿no? Y que me representa, sino también con la gente que estaba detrás, ¿no? Y la verdad es que, bueno, también vi una oportunidad de que el público me conociera más, porque así también la gente que me sigue sabe dónde vienen mis canciones, dónde vienen mis letras y conocen más
de Triana.
Efectivamente.
Bueno, no suele ser habitual esto, ¿eh? Hemos visto otros autores que sacan un disco libro, que es lo que se conoce ahora, y el libro normalmente pues va de sus letras, de sus cosas, de sus poemas, de sus invenciones, pero no es habitual que alguien cuente su vida, cuente todo lo que ha pasado por su vida prácticamente desde la calle Febo, ¿no?
Claro.
Hasta Pedro, que es un nombre muy familiar, que te viene casi, bueno, de tu tío, ahora tu niño, en fin. ¿Por qué de pronto esa necesidad de contar cosas que dicen, oye, que es mi vida al fin y al cabo? Está muy bien compartir cosas con los seguidores. Pero claro, ¿dónde está esa barrera? ¿Hasta dónde comparto y hasta dónde no?
Claro, pero es que eso lo dirijo yo.
Claro.
Claro,
eso lo decido yo. Por eso te digo que es una oportunidad, porque al escribirlo yo, al decidirlo yo elijo el grado de implicación. Yo elijo lo que creo que de una manera natural puede ser igual de común a un niño de Triana como un niño de Barcelona, como un niño cualquiera, ¿no? Y yo elijo la manera de transmitirlo, yo elegí la manera de comunicarlo, ¿no? Yo cuento fase y etapa de mi vida que a lo mejor no ha sido de los más bonitas de mi existencia, ¿no? De mi vida, ¿no? Pero, por ejemplo, la cuento de una manera liviana, de una manera suave, sin adentrarme en los aspectos a lo mejor un poquito más crudos, ¿no?
Tú has sido padre hace relativamente poco tiempo, hace año y medio.
Dos añitos y medio.
A lo mejor esto también es consecuencia de aquello. Quiero decir, esa necesidad de contar ¿cómo ha sido tu camino hasta llegar donde estás? Hombre, para los fans está estupendo, pero para tu niño le dejas aquí una herencia importante, ¿eh?
Claro, efectivamente, sí. Aparte, bueno, él también tiene mucha influencia, efectivamente, en este disco, ¿no? También el DVD, ¿no? Que, que hay una canción que le dedico a él que se llama Paso a Paso. La cantamos en el DVD, una canción acústica muy bonita, de la que yo particularmente como autor es de las que estoy más orgulloso. Uh-huh. Y cuando fuimos a cantar la canción, como yo también tengo mucha comunicación con mi músico y mucha implicación, pues les ofrecí, digo, oye, ¿por qué no metemos también a nuestros hijos, ¿no?, en este DVD? Uh-huh. Tiene una canción pura, muy directa, muy amorosa, tío. Es el amor en su estado más álgido. Digo, ¿por qué no echamos el resto, no? Ya que estáis echando vuestro tiempo, vuestro trabajo y tal. Y bueno, como es algo también muy personal, que tú puedes decir, oye, pues sí, oye, pues no. Uh-huh. Pues la verdad es que como ellos también estaban de acuerdo... Uh-huh. De poner los hijos de todos los músicos, no hubo ninguno que dijera, oye, pues mira, yo es que no lo veo, la verdad, a mí no me parece. Sino que todos dijeron que sí, pues yo también puse al mío, obviamente, ¿no? Entonces.
Ahí está, con un chupete y unos ojos azules, sí, que vamos, que se sabe de quién es hijo.
Sí, que no hace falta hacer la prueba de ningún tipo,
también,
¿no?
Tu mujer,
de ADN.
Silvia está ahí, a la que mencionas constantemente en el libro, que está dedicado por otra parte a tu abuela.
Sí, efectivamente.
En la que también cuentas, bueno, pues entre todas esas cosas, ese momento en el que, bueno, pues ella se fue y es la razón por la que está dedicado a ella. Yo querría saber qué es lo que quieres escribir dentro de 20 años cuando te digan, los editores, oye, Manu, vamos a escribir otro libro. ¿Qué es lo que te gustaría escribir en esa otra parte de tu vida de aquí a 10, 20 años?
Pues no lo sé. Hombre, esta ha sido una primera autobiografía, ¿no? Y bueno, si sigues la autobiografía de otros grandes artistas, te das cuenta que a lo largo de su carrera tienen diferentes autobiografías con un grado de implicación que a lo largo del tiempo cada vez suelen ser más profundas, ¿no? Yo tengo una biografía de Paco Lucía, por ejemplo, ¿no?, que no llega a las 200 hojas, y después también tengo uno que es como tres veces más, que es un bloque de páginas tremendo, ¿no? Pero bueno, vamos a centrarnos primero en esto y después ya
Pero
veremos,
bueno,
¿no?
Quiero decir que qué es lo que te gustaría hacer en el futuro, qué es aquello que te gustaría que constara en tu biografía de un futuro, algo que te quede ahí en el tintero, algo por hacer.
Hombre, yo, por ejemplo, mi etapa en... La etapa de mi infancia en Triana, en Sevilla, con mis abuelos, aquí ocupa tres hojas, o cuatro o cinco hojas, no lo sé bien. Pero realmente eso tiene muchísimo más que...
Más recordado. Bueno, está muy bien, dejas cosas en el tintero para poder luego, si lo cuentas todo de la primera,
claro,
mal.
Por eso te digo que, bueno, que también yo lo he contado porque lo he contado a mi manera, ¿sabes? Me he dosificado porque, bueno... ¿Sabes? También las cosas hay que ir poco a poco, como dicen los...
Bueno, hay que decir que en este libro de todo corazón que presentas con el DVD y con el CD, no solamente hablas de tu vida, cómo has llegado donde estás, sino que cuentas un poco también la intrahistoria de muchas de tus canciones, ¿no?
Sí.
Desde ese María María,
que
es tu primera grabación y que evidentemente, hombre... tiene que tener un recuerdo importantísimo en tu vida, hasta el vídeo con el Zapataki, es que lo cuentas ahí todo, ¿no?
Claro, sí, es que el vídeo fue fabuloso, fue extraordinario. Por un momento fui el hombre más envidiado de España, pero de largo, pues sí.
Pues sí.
Claro, y aparte, bueno, estábamos los dos en un momento muy bonito, ¿no? Y ya acaba de terminar algunas películas, la serie Al Salir de Clase, estaba en un momento fantástico. Estaba ya despegando su carrera, yo también estaba en un momento súper súper álgido de popularidad y tal, y realmente los dos, pues, en la cámara tuvimos una química perfecta, y aparte, bueno, como ya tenía mucha experiencia delante de las cámaras, a mí me lo hizo muy fácil.
Bueno, en este momento estamos viendo una especie de auge, Manu, de lo que es el solista español, para entendernos. En esto de la música siempre hay modas, evidentemente. De pronto se pone mucho de moda los grupos de chicos, por ejemplo, o las chicas solistas, o los dúos. Y en estos momentos es verdad que parece que hay una serie de intérpretes que cantáis canción nuestra, es decir, que no copiáis lo que se hace fuera, sino que tenéis un estilo muy vuestro, muy español, y que está triunfando. Yo no sé si le habéis intentado buscar, tú en tu caso, explicación a este fenómeno.
Yo que siempre me he dejado llevar mucho por la intuición. Y aparte, que yo siempre he tenido un perfil artístico muy definido, ¿sabes? De tal manera que al final, bueno, pues yo, mi disco, mi obra, mi trabajo, incluso este libro siempre ha seguido una, siempre ha sido muy lineal, ¿sabes? Uh-huh. Pero sí, efectivamente, cada vez últimamente los solistas españoles estamos teniendo mucha autoridad y somos nosotros los que estamos yendo más para afuera que los fuera para adentro. Yo creo que es importante porque aparte el castellano a nivel de letras y tal, yo creo que tiene una riqueza muchísimo más enorme, ¿no? Que...
No sois lo que se ha conocido toda la vida como cantautores, que es esta palabra que a Luis Eduardo Aute no le gustaba nada,
que no le gustaba nada.
Pero es verdad que sois personas que componéis y que os preocupáis mucho de las letras. Es decir, que son temas comerciales, es decir, a la gente le gustan, las chicas lo corean y demás, pero es verdad que son letras muy cuidadas, ¿no? Quizá se diferencia eso de otras épocas donde también ha habido mucho solista español, pero quizá con letras más... menos trascendentales.
También es que lo que pasaba es que yo creo que antes pues hubo una época en que se hacían muchas canciones de relleno, ¿sabes? Para vender los discos en blanco y
sí, como chulo, sí.
Sí, y hoy en el momento histórico que estamos viviendo creo que te lo tienes que pensar todo mucho porque te lo estás jugando todo muchas veces a un cartucho, ¿no? Uh-huh. Y porque como tienes que justificar tanto la energía y el esfuerzo porque tienes que ir a por todas con cada disparo que haces, pues creo que la gente, que los artistas cada vez cuidan mucho cada renglón, cada línea, cada punto de las canciones, ¿no?
Bueno, tenemos, aparte del libro, que está, por cierto, ilustrado con fotos preciosas, con imágenes de Manu. En la portada vemos las Fs que tienes tatuadas en el antebrazo.
Sí.
¿Por qué elegiste este? Es que te lo habrán preguntado muchas veces, porque además es un tatuaje muy llamativo. ¿Por qué en concreto esas Fs?
Porque bueno, en un momento que yo sentía que necesitaba reafirmarme a mí mismo, ¿no? Y recordarme qué es lo que soy, por más fuerte fuese la tempestad, pues se me ocurrió hacerme las F porque los músicos, los cantantes somos instrumentos de cuerda, ¿no? Y esas F siempre van efectivamente, mucha guitarra, ¿no? Entonces, bueno, de alguna manera era para recordarme que yo soy un instrumento de cuerda desde que nací, ¿me entiendes? Y que ese es mi destino. Entonces, aunque te vaya mejor o peor, yo soy lo que soy, ¿no?
Bueno, fabulosamente editado, como hemos dicho. Vamos, que aquí está, no habéis escatimado.
Hemos tirado por la ventana.
Vamos, totalmente. Y además está ese DVD del que hablábamos hace un momento, de las sesiones, ¿no? De grabación de esos temas en una versión más acústica. Y el disco, que está producido por Nacho Maño, ex Presuntos Implicados. Es un productor, bueno, pues que está haciendo trabajos fantásticos, que tiene mucho prestigio en este campo y que da un toque muy elegante además a todo.
Sí, y aparte, bueno, él precisamente también está triunfando mucho en Latinoamérica como productor, ¿no? Está produciendo ahí a un cantautor que se llama Santiago Cruz, y él en Latinoamérica como productor de luego también está triunfando realmente. Y efectivamente tiene un sello muy elegante a la hora de hacer las producciones. Y aparte algunas canciones de mi discografía la da un giro fantástico, de tal manera que yo creo que muchas canciones han ganado más que de la forma original, ¿no?
Bueno, pues tenemos a Manu Tenorio por Tierra, Mar y Aire, que en este caso es por escrito, en
por
imagen,
audio y por visual.
Y sobre todo por audio, que es lo importante, claro, ¿no? Escucharte esencia, cantar, ¿no? Desde luego es una delicia. Manu, ¿cuándo te vemos en directo aquí en Madrid?
Bueno, ahora mismo estamos volcados en la promoción y tal. Para el 14 de febrero también hay algo ya por aquí, pero en fin, ahora mismo estoy volcado en la promoción del libro.
Pues menos promoción y más al tajo.
Claro. Que la promoción nos lo trae aquí al estudio, aquí
cerquita.
No,
está muy, pero yo quiero que venga a cantar y que, en fin, yo quiero verlo encima de un escenario para poder disfrutar de esta música. Con esto ya disfruto yo en mi casa, pero yo luego cuando salga de mi casa quiero verlo encima de un escenario.
Muchas gracias.
Manu, que ha sido un placer. Que sigues estando igual. Por más que te mire, hijo, que no, ni una pata de gallo.
Como uno va y le mira a los ojos, ya directamente. Exactamente, que atraen ahí toda la...
Voy a tener que venir más a menudo, ¿eh? A traeros el café, aunque sea.
Pues, oye, no te diremos que no. De todo corazón, Manu, que ha sido un placer tenerte
muchas
con nosotros,
gracias.
Que nos quedamos
gracias.
Disfrutando de esta música que va a sonar mucho en Hoy en Madrid.
Muchas
¿De
gracias.
Acuerdo?
Gracias.
Siempre. Gracias. Hasta luego.
Porque he decidido volver a vivir.
Minuto y medio tiene Sergio Rodríguez para resumir 5 horas de radio con el fondo de la música de Manu Tenorio.
Gracias.
He decidido olvidarme de
Pues los vecinos del barrio de las Letras y de Embajadores se enfrentan a los sancionadores. Multas por circular y aparcar cuando son residentes y, en este caso, sufrientes. Y aunque hoy es el día del café irlandés que toma tanto un inglés como un tirolés, también nos hemos ido de cañas para tirar la cerveza con propiedad y con espuma y que luego cada uno presuma. Y Javier Illana, saltador de trampolín y campeón, nos ha dicho una gran cosa, que la mente es poderosa. Pero ciertos ruidos nos sacan de quicio y son más molestos que un cilicio. Los pitos del atasco o de cualquier trasto o la violencia de un portazo, que es como un sonoro tortazo. Antes de la receta nos hemos ido de gastronómica excursión, Madrid fusión, originalidad, en el plato y en el fogón, y luego la cuenta que cuesta, eso sí, un pastón. Y en la receta, brocheta de pollo con tempura, una buena hechura, y Manu Tenorio nos ha traído su última producción, De todo corazón, vídeo, libro y disco, y todo hecho con pura emoción.
Volver a soñar, he decidido no volver a perder contigo ni un minuto más, porque he decidido...
Bueno, pues nosotros hemos decidido echar con ustedes unos cuantos minutos más a lo largo de la semana. Ahora nos vamos, pero mañana a las 8 vuelve todo el equipo de Hoy en Madrid. Sean buenos y quédense en Onda Madrid, que llegan las noticias.
Es la 1 de la tarde.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. Los principales partidos reúnen a sus órganos de dirección después de que el líder del Partido Popular y presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, rechazara el viernes la oferta que le hizo el rey para someterse a un primer debate de investidura. El primero en comparecer públicamente ha sido Albert Rivera, el máximo responsable de Ciudadanos. Noelia Antoria, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Albert Rivera deja claro al PSOE que no apoyará un gobierno en el que acuda de la mano con Podemos, aunque está dispuesto a dialogar para que el Ejecutivo eche a andar, aunque insiste en que la pelota está ahora en el tejado de Mariano Rajoy y de Pedro Sánchez, a los que acusa de irresponsabilidad por no querer presentarse a la investidura.
Rajoy y Sánchez, de momento, están más pensando en el marcaje al hombre, en marcarse entre ellos, que no pensando en España. Y yo les pido responsabilidad. Los españoles se merecen respeto, también las instituciones del Estado, porque los comunicados que han hecho los partidos políticos, en este caso el PSOE y el PP, incluso ponen en entredicho a la jefatura de Estado.
Rivera mantuvo una conversación el sábado por la mañana con Pedro Sánchez, pensando que sí se iba a presentar a la investidura, y le sorprendió el comunicado posterior de los socialistas explicando que propondrán de nuevo al rey que debe ser el candidato del PP el que se presente a esa primera sesión.
Desde el PSOE, su secretario de organización, César Luena, ha afirmado que su partido se inclinaría por formar un gobierno en solitario en vez de hacerlo en coalición con Podemos. Desde el Partido Popular se insiste en la necesidad de dialogar y de formar un gobierno de moderación. Pablo Iglesias reitera que no apoyará a Sánchez si no entra él en el futuro gobierno. Cambiamos de asunto. Las autoridades de Melilla trabajan para recuperar cuanto antes la normalidad tras el terremoto ocurrido esta madrugada en el mar de Alborán y que se ha dejado sentir en la ciudad autónoma, aunque los expertos no